Santa Cruz de nuestros enemigos, ayúdanos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un librito de Santo Tomás Moro que se llama Pensar, piensa la muerte. Y inicia con estas palabras. Es un tratado, entre paréntesis, inacabado, sobre estas palabras de la Sagrada Escritura. Memorare novissima et in eternum non pecavis. Recuerda los novísimos y nunca pecarás. Capítulo séptimo del Eclesiástico. Luego dice, escrito hacia 1522, año del Señor, por Tomás Moro, entonces caballero y del consejo privado del rey Enrique VIII y también tesorero de Inglaterra. Y explica por qué toma estas palabras del Eclesiástico. Y se pregunta si nosotros tuviéramos que buscar algunas palabras de la Escritura que tuvieran la mayor fuerza y eficacia para el bienestar y provecho del ser humano, al margen de las palabras de Jesús. Este solo texto, escrito por un sabio en el capítulo séptimo del Eclesiástico, contiene más eficaz consejo para formar al hombre en las virtudes y para evitar el pecado que muchos libros enteros, por grandes que sean, de los mejores filósofos de la antigüedad o de cualquier otro autor en la literatura profana. Buena receta. Acuérdate, medita en los novísimos, en las postrimerías, en las verdades últimas, y no pecarás. Y si lo pusiéramos en positivo, diríamos, medita mucho en las verdades últimas y te encenderás en el ansia de amar más, en el ansia de llegar a la eternidad, en el deseo de Cristo, porque realmente es impresionante el meditar aquello que nos tiene preparado. El cristiano es un hombre con futuro. Tenemos futuro. A veces nosotros decimos, ya esta persona no tiene futuro, o este equipo, ¿no? Está México jugando, y supongamos que alguna vez llegue a la semifinal de un campeonato de fútbol mundial, y está en la semifinal y va perdiendo 5-0, y están en el último minuto del partido. ¿Tiene futuro? Pues no, ya no tiene futuro. O sea, por más que haga, falta un minuto, va perdiendo 5-0, ya que se olvide de pasar a la final, ya no tiene futuro, ya no va a seguir. A lo mejor empezó el partido con futuro, pero a medida que pasaba el tiempo se le fue perdiendo el futuro hasta que acabó completamente seguro de que ya no tenía futuro. O sea, el cristiano, el hombre de fe, tiene futuro, y un futuro, podríamos darle ese calificativo como de esplendoroso. Y por eso dice Santo Tomás Moro, medita los novísimos. Y aquí habla del boticario, podríamos nosotros del farmacéutico. Dice, el médico envía su prescripción al boticario y escribe a veces una receta costosa, compuesta de muchas hierbas y raíces extrañas, traídas de lejanos países, drogas sin usar, toda su potencia desgastada, y otras que no hay modo de conseguir. Pero este otro médico te envía una receta a ti mismo, sin nada extraño, ni nada que sea costoso de comprar, nada que haya de traer de sitios lejanos, sino que se puede reunir a todas horas en el jardín de tu alma. Puedo pensar, por ejemplo, en la alegría del encuentro con Jesús en el cielo. Puedo pensar en el mundo futuro, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Puedo pensar en mi cuerpo resucitado, cuando ya no tenga enfermedad, ni lágrimas, ni pesantez. Y entonces diré, reúne esta receta en el jardín de tu alma y no solo no pecarás, sino que te animarás en tu futuro, en tu caminar hacia el futuro. Una sola medicina libra a los hombres de toda enfermedad, que quizá por eso el enemigo tenga tanto interés en hacer que no pensemos en los novísimos, que la gente no piense. Parece, como dice San Pablo, que tienen aquí su ciudad permanente. A veces cuando decimos, oye, se murió fulanito. ¿Cómo se murió fulanito? ¿Cómo es posible que se murió? Pues sí se murió, pues es mortal. Pues, ¿qué esperaba? Se murió. Sí, se murió. Lo raro hubiera sido que no se hubiera muerto, que tuviera 130 años y siguiera vivo. Si es que será inmortal. No, se murió. Sí se murió, es mortal. Pero no se piensa, y menos en lo que sigue. Algo absurdo realmente, es lo que sea, ¿no? Cualquier gente que hace un viaje, pues dice, bueno, ¿a dónde voy a llegar? ¿Qué voy a hacer? ¿O qué hotel tengo reservado? O, no sé, ¿dónde hago la conexión de este vuelo? No hay ninguna consideración para el futuro. A pesar de que se ve que a mi derecha, a mi izquierda, adelante, atrás, la gente se está muriendo. Pues piensa en los novísimos y no pecarás, en los novísimos del hombre y en los novísimos del mundo. Son muchos novísimos, todos y cada uno de ellos son una razón de esperanza. Piensa en la muerte, ¿qué es la muerte? Pues la muerte es el morir con Cristo, es el conmorir. Aquello que dice el más famoso de todos los salmos, el Salmo 22, pues sí, el Señor es mi pastor, nada me falta, en medio de las sombras nada temo porque tú vas conmigo, no temo porque tú estás conmigo, en mi muerte estoy participando en tu muerte, tu vara y tu cayado me dan seguridad, y aunque camine por valles oscuros, in vale umbre mortis, en los sombreados o oscuros valles de la muerte, non timebo, quoniam tu mecum est, tú estás conmigo. Por eso qué bueno es que nos pongan un crucifijo en las manos cuando estemos muriendo, ¿no? O un crucifijo en un rosario. Como se murió el padre Javier, pues con un crucifijo en una mano y con un rosario en la otra. Con esa conciencia de decir, pues estamos muriendo con Cristo. Quien va con el Señor, incluso en los valles más oscuros, se siente seguro. Tú estás conmigo. Esta es la certeza que nos sostiene. Y la certeza que nos sostiene también en el siguiente novísimo, en la siguiente postrimería, es decir, me voy a encontrar contigo. Tú eres mi juez. Lo primero que voy a ver cuando yo ya no vea con los ojos de la cara será tu rostro. Y lo primero que voy a oír cuando ya no oiga lo que están diciendo los que me rodean, o a lo mejor nadie, porque ahora la gente se muere sola, en la inconsciencia del de la sedación. Pero voy a empezar a oír la voz de Cristo, es mi juez, y Él es mi juez, y por tanto es también la medida, y la decisión de mi juicio va a ser mi grado de identificación con Él, porque Él es la medida de todas las cosas. Y el purgatorio será un lugar dichoso, porque me estaré purificando, porque me prepara para la definitiva unión del cielo. El cielo será, por tanto, estar con Cristo, como le dijo al buen ladrón: hoy estarás conmigo, estaremos juntos en el paraíso. Y voy a pensar también en la triste posibilidad del infierno, que es mi soledad, la absoluta soledad. No se puede uno burlar de Dios y existe el infierno. Y es también una posibilidad para todos. Puedo ir perdiendo 5-0 y, por lo tanto, ya prácticamente decir, pues, esperanza, se me perdió la esperanza. Sabemos que eso no pasa en la vida cristiana, siempre hay esperanza. Pero hay gente que se cierra la fe, se cierra el amor, ya parece que no espera nada, no tiene esperanza. O ha puesto su esperanza en las cosas de aquí abajo, no ha pensado en los novísimos. Y voy a pensar también en la parucía, en esa gran manifestación de Cristo glorioso. Qué gran triunfo verlo llegar rodeado de sus ángeles con gran esplendor y majestad. Será una cosa impresionante, maravillosísima, ver que viene de lo alto y viene a tomar posesión de su reino, el reino de Cristo. Y después la resurrección de los muertos que estaban dormidos en los cementerios. Y yo tendré mi cuerpo también glorioso como el cuerpo glorioso del resucitado. Y vendrá el juicio universal en el que se le dará a Cristo la gloria que se le negó aquí en la tierra. Recibirá la alabanza a pesar de las personas que lo hayan rechazado, que lo hayan negado, a los que no hayan creído en Él, aquellos que negaron su divinidad, antiguos y modernos, a los que no aceptan la divinidad de Cristo. A Él se le dará, el Padre Celestial le dará la gloria que se le negó en la tierra. Y al final, después de la purificación, los cielos nuevos y la tierra nueva, donde el mundo viejo ya habrá terminado, y viviremos en el reino de Cristo por toda la eternidad, una eternidad de felicidad inimaginable. Entonces comprendemos por qué San José María decía: vale la pena, hijos míos, ¿vale? ¿Qué vale la pena? Pues cualquier pena. Cualquier pena, cualquier entrega, cualquier esfuerzo, cualquier negación, cualquier sustitución de cualquier meta por esta, vale la pena. Si te vas a pasar de aquí a tu muerte, que te vas a morir a los 95 años, en una cárcel pues húmeda, en soledad, llena de cucarachas, ratones, arañas, con una alimentación asquerosa, con llagas en todo tu cuerpo, con horribles sufrimientos. Así que prepárate, porque después de aquello, de esa continua penitencia, tendrás la eternidad. Y cuando estés allá dirás: valió la pena, valió la pena. Puse todo a una sola carta. ¿A qué carta? A la carta del amor de Jesucristo. Porque a la tarde de mi vida se me juzgará del amor, a mi grado de amor, de unión con Él. Y entonces entendemos por qué la Eucaristía es tan central. Dicen: ¿cuál es el sacramento de los moribundos? Ah, la unción de los enfermos. No, no es cierto. Sacramento de los moribundos es la Eucaristía, en su razón de viático. Ese sí es el sacramento de los moribundos. Y ese sacramento de los moribundos, porque todos somos moribundos, todos nos estamos muriendo. Hoy estamos un día más cerca de nuestra muerte que ayer. Y ese viático es nuestra provisión para el viaje. Y nos estamos proveyendo, nos hemos estado proveyendo constantemente. Pues decía Jesús, como recordamos en el capítulo 6 de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene, ya la tiene la vida eterna, ya está en la vida eterna. Ya tiene aquello que tendrá en la eternidad. Pues ojalá, digamos, te estás proveyendo bien. Ahora que leíamos la historia de don Pedro Casiaro, pues decía ahí que antes de abordar el barco que lo trajo a México, el marqués de Comillas, que tomó en Bilbao, hizo sus provisiones. Sabemos que era un hombre muy, muy previsor. Lógicamente no solamente llevó sus provisiones, que no llevaría, yo supongo, porque en el barco habría comida, ¿no? Llevaría dinero. Sus provisiones, pero sí hizo provisiones, por ejemplo, para montar un oratorio. Vino preparado para el oratorio. El menaje se proveyó. Y yo me he ido proveyendo para mi vida eterna con la Eucaristía. Es el antídoto de la inmortalidad. Por eso, pues, es bueno que relacione y que diga, oye, tú piensa que tu Eucaristía siempre es viático, en muchos sentidos, no solo porque te la van a dar como viático. De una manera más solemne, cuando te den ya, pues, las últimas oraciones, sino porque también ahí está lo que será tu eternidad. Ahí está lo que anhelas, y tu eternidad será directamente proporcional a tu hambre eucarística, a tu deseo, a mi deseo de Eucaristía. Ya tengo la vida eterna, más y más tengo la vida eterna, y más tengo la realidad de la resurrección precisamente por la recepción eucarística. Por eso podemos decir, oye, piensa en los novísimos, piensa que la Eucaristía es el alimento de los novísimos, es la prenda de los novísimos. Cuando pienses en los novísimos, no la separes de la Eucaristía. Hay una relación íntima en la muerte, en el juicio, en el purgatorio, en el cielo. El infierno, pues, es la absoluta ausencia de Jesús. En el cielo nuevo y la tierra nueva, aunque no exista la Eucaristía como sacramento, existirá en su realidad, en la realidad de la unión transformante con Cristo. Pues esa es lo que nos hace eternos, la unión con Jesús. Nuestros novísimos comienzan con la unión eucarística. Por eso no nos da miedo, por eso nos empeñamos. Y por eso decimos, aprovecha cada día. ¿Qué quiere decir aprovechar cada día? Pues sobre todo aprovéchalo eucarísticamente. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda no dejar de comulgar ningún día de nuestra vida. Es algo que seguramente le gustará que se lo pidamos. Concédeme comulgar hasta el último día de mi vida. Incluso, bueno, si le concédeme estar en misa hasta el último día de mi vida, como San José María, pues tú celebró la misa y después se murió. O don Javier también celebró la misa y después se murió. O don Álvaro, pues, también se murió en la noche de un día que había celebrado misa y por tanto comulgado. Seguramente se lo pidieron muchas veces. Olvídame que aquí mi último día sea como hoy, que tengo la Eucaristía, que estoy eucaristizándome o eucaristizado. Y ayúdanos a hacer a la gente consciente, más consciente los novísimos y más conscientes del valor eucarístico. Qué pena, ¿no?, que la gente pierda conciencia, no valore la Eucaristía. A lo mejor dice, pues, eso, ¿no? Fui a Chalma, pero no fui a misa. Pues, ¿cómo? Sí, fui de peregrinación a Chalma y no fui a misa. Pues, qué pena, dice San Jerónimo. San Jerónimo dice que cuando Jesús veía que aquellos que lo estaban siguiendo ya tenían 3 días siguiéndolo y se iban a regresar a sus casas, y le empezó a entrar un poquito de temor al considerar que algunos podían desfallecer en el camino. Dice San Jerónimo que es lo mismo que le pasa hoy a Jesús cuando ve que algunos no comulgan o que no aprecian la Eucaristía o la misa. Se van a desfallecer, no van a llegar. Como Elías, si no hubiera comido ese pan y bebido ese jarro, no hubiera llegado al monte Horeb. Estos que caminan por la vida, si no están llenándose de la Eucaristía, van a desfallecer. Pues es que la unión con Jesús es lo que nos hace eternos. Yo podría decir, pues sí, que aproveche mi día en el sentido de crecer eucarísticamente. Que aproveche mi apostolado para hacer que aumente la conciencia eucarística. Que ayude a la gente a considerar que lo que los hace eternos no es tanto, no sé, su mucho hacer en la tierra, su mucho moverse, sino su unión transformante con Jesús sacramentado. Es lo que los hace eternos. Que sus células ya son células de Cristo y sus huesos son huesos de Cristo. Pues, ¿cómo comulgo? ¿Cómo aprovecho cada comunión? Si te dijeran, oye, hoy en la tarde que vas a estar en misa, va a ser tu última comunión. Te vas a morir a las 7 de la noche, como leíamos que se murió ese señor ahí que quería acusar a don Pedro Casiano. Bueno, te vas a morir hoy en la noche, ¿cómo vas a comulgar? Pues con una gran conciencia de que esta es la vida eterna. Aquí está la vida eterna. Pues mi eternidad depende de mi unión contigo. Como dicen los filósofos, los conceptos abstractos no existen, in re. Y la eternidad es un concepto abstracto, por lo tanto la eternidad no existe in re. Existe un ser eterno, alguien que es eterno. Y yo voy a ser eterno en la unión con ese ser eterno. No en una especie como de burbuja que se llama eternidad. Y tú me haces eterno, tú me das el antídoto de inmortalidad en cada Eucaristía. Pues piensa en los novísimos y no pecarás, piensa en los novísimos y te encenderás de ansia eucarística. Piensa en los novísimos y verás la Eucaristía en su razón de viático, de todos los viáticos que has recibido a lo largo de toda tu vida, de las miles de veces que has comulgado y de las muchas que te puedan faltar por comulgar, o de las pocas, no sabemos, nadie sabe cuándo se va a morir. Solo los condenados a muerte saben cuándo se van a morir. Pero sí, lo que sí sabemos es que lo que nos hace eternos es la Eucaristía. Lo que nos hace no temer al pasar por el valle de la muerte es: tú estás conmigo, tú vas conmigo, tú estás en mí, tú me has transformado en ti. Aunque sea oscuro y tenebroso, y aunque la muerte sea dolorosa porque no formaba parte del plan de Dios, porque es salario del pecado, tú nos libras del miedo. Y y nos encontraremos con María, que estará con Jesús. No se sabe si María murió, a mí me parece que no murió, porque si se le pudo haber evitado la muerte, pues se la evitaría. Simplemente se durmió, ¿no? Como esa costumbre que hay en algunos pueblos de el día 14 de agosto celebran la dormición de María y la ponen acostada. Una vez fui a Apan y entré un 14 de agosto a la iglesia y yo pensé que había una persona difunta, pero no, era una imagen de la Virgen dormida, rodeada de manzanitas, como diciendo, es que es la vida. La muerte no es muerte, la muerte es vida, es el futuro eterno. Vive, ella vive. Ella ha recorrido el ciclo que recorreremos nosotros, también de la unión corporal con el alma glorificada. Y por tanto, el cuerpo transformado en glorioso. Qué maravilloso futuro. Eres un hombre de futuro, por eso sueña, sueña. No en cosas pues que al final pueden suceder o no suceder. Y que cuando suceden y suceden como soñábamos, pues ya soñamos y ya pasaron, ya se acabó aquel sueño. Pero aquí soñamos sin fin. Es un sueño que cada vez se hará más maravilloso, porque el cielo es infinito. Dicen que en el cielo cada atardecer es un nuevo amanecer. O sea que no es que sea un ciclo, sino que es una continua manifestación de las maravillas de Dios. Entonces entendemos por qué Santo Tomás Moro pues tenía razón cuando decía, piensa en los novísimos. Bueno, no Santo Tomás Moro decía eso, sino el eclesiástico, pero él decía, esta es la única receta. Así el farmacéutico no te va a dar una receta muy complicada, te va a decir nada más una. Piensa mucho en los novísimos. Piénsalos en razón de Cristo. Cada novísimo es una manera de entender a Cristo. Y entonces tu vida tendrá la provisión. Estás aprovisionándote con esa prenda de inmortalidad que es la Sagrada Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.